de Camilla.
Hem arribat a les 9 ara, resumim els temes més destacats d'aquest divendres. El transport públic continuarà sent gratuït a les Illes Balears el 2026. El Congrés dels Diputats ha aprovat la Llei de Mobilitat Sostenible, que inclou la partida específica que es va introduir en el Senat per als dos arxipèlags, també el Canari.
Serà ja el quart any consecutiu que els residents no hauran de pagar els autocars i els ferrocarrils. El govern, però, lamenta que les aportacions de l'executiu central són insuficients i el PSOE sosté que les illes haurien de aprofitar per invertir en millores del servei. Són el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, i la diputada socialista per les Balears, Milena Herrera.
El coste total de la gratuïtat del transporte público en les Illes Balears ronda i alcanza los 150 millones de euros. De tal manera que la mayor parte de ese coste de la gratuïtat es asumido por las distintas administraciones de les Illes Balears.
Per favor, que facin la feina que fa falta per millorar el transport públic de les nostres illes.
I ara acabam de conèixer una dada de darrera hora, la xifra de l'IPC, de l'índex de preu del consum, que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística i que indica que a les Balears, el mes d'octubre, els preus varen pujar un 3,6% si ho comparam amb l'octubre de l'any passat, del 2025. Això és una nova pujada de l'inflació, perquè si l'inflació interanual de l'agost era del 3,2, del setembre del 3,3, aquest mes d'octubre ha estat del 3,6%. També ens mantenim per damunt de la mitjana nacional, que és del 3,1%. Per tant, nou augment d'aquesta xifra de la inflació a les illes. I també vos explicam que les Balears eviten, de moment, el confinament de totes les aus criades a l'aire lliure per evitar casos de grip aviària.
El govern considera que les característiques de les explotacions agràries de les illes permeten esquivar-la. Sí que es mantindran les mesures aplicades fins ara als 12 municipis de risc. El Ministeri d'Agricultura ha decretat el confinament després de constatar el risc d'empitjorament a tot l'Estat, però, com dèiem, les Balears de moment ho esquiven. És el ministre d'Agricultura, Luis Planas.
Tenemos que evitar que en el retorno de esas aves se traslade, digamos, la gripe aviar a más explotaciones en España. Es que producimos el 120% de nuestras necesidades en materia de consumo de huevos en España, es decir, que somos el tercer país productor de la Unión Europea, tenemos exactamente el 14,4% de toda la producción de la Unión Europea.
I Menorca reprèn el procés de licitació de les polèmiques obres de Rafal Rubí a la carretera general.
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals avala el procediment, per tant, no admet el recurs presentat pel PSOE i n'aixeca la suspensió cautelar. Els socialistes asseguren que la resolució del recurs valida el projecte. Eduardo Ropsi és conseller del PSOE.
En cap cas, aquest resultat indica que tot el que ha fet el Consell en relació amb aquesta obra sigui correcte ni molt manco. Tot el que diu és que no li toca pronunciar-se sobre el contingut i, evidentment, mantindrem la mobilització i prendrem totes les mesures necessàries per evitar que es construeixi aquesta rotonda a doble nivell.
Una trentena d'efectius continuen la recerca d'un home de 73 anys desaparegut fa 48 hores a Menorca. El cerquen per terra, mar i aire.
Els esforços de Creu Roja, Protecció Civil, Bombers, Serveis d'Emergències i Guàrdia Civil per localitzar-lo se centren en el tram costaner, comprès entre Benidalí i Punta Prima. De moment s'han rastrejat 25 quilòmetres quadrats. Juanjo Franc és el cap de Bombers de Menorca.
Hem activat nosaltres també el dron d'emergències que tenim. I també estem fent batudes, estem fent recerca per tota la zona perimetral de la banda de Sant Lluís. Per la part marítima, Salvador Marítim també ha estat intervinguent per fer recerca, que roja també amb una embarcació.
Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Respecte al temps, avui esperam alguns canvis. Més núvols combinats amb calitja, que deixaran un cel més que regat amb possibilitat de qualque gota acompanyada de fang. Temperatures que continuaran altes a totes les illes. Avui vos contam que un estudi publicat ahir a l'anuari de l'envelliment de les Balears ha revelat desnutrició en el 90% dels usuaris d'una residència de persones majors a Mallorca. La recerca constata aquesta prevalença de la desnutrició juntament amb la sarcopènia, que és la pèrdua de massa muscular associada a l'envelliment, també altres aspectes com, per exemple, la deterioració funcional i cognitiva, i adverteix igualment que, malgrat la incidència de la desnutrició, es detecta una baixa tassa de suplementació nutricional, especialment en estadis lleus, la qual cosa vol dir que hi ha una manca de sistema d'abordatge preventiu. Avui parlarem amb qui ha dirigit aquest anuari, la catedràtica de Pedagogia de la UIB, psicòloga i doctora Carmen Orte. Un divendres en què no deixen de banda les pràctiques abusives dels bancs, Joana.
Així és, Marta. Bon dia. Parlarem d'economia perquè milers de ciutadans de les Illes Balears estan pendents del Tribunal Suprem per reclamar l'import del denominat índex de referència de préstecs hipotecaris de les seves hipoteques, ja que se pensaven haver signat allò que era l'Euríbor. Hi ha economistes i advocats que asseguren que és una pràctica abusiva perquè l'índex de referència de préstecs hipotecàries sempre ha estat més car que no el propi Euríbor. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per part seva, va dir fa uns mesos que aquest índex pot ser abusiu per falta de transparència, però que els tribunals nacionals han de revisar cas per saber si es va informar correctament als clients.
Tampoc no deixarem de banda un tema que genera molta controvèrsia i que analitzarem tot d'una a la nostra tertúlia, i és que sembla torna el servei militar a Alemanya.
Així és, el govern d'Alemanya va presentar ahir el seu debatut pla per reactivar el servei militar destinat a incrementar el nombre de soldats en un moment de creixents tensions geopolítiques i demandes de rearmament per l'amenaça russa i la guerra a Ucraïna. Segons el text pactat pel bloc conservador, pendent d'aprovació en el Parlament, la mili serà voluntària i comptarà amb incentius econòmics per fomentar el reclutament. Si no es cobreixen les places, podria ser obligatòria.
Ho han confirmat just fa pocs minuts els nostres companys d'informatius. Nosaltres també mos feim ressò d'aquesta notícia. Podem també recordar que el transport serà gratuït l'any 2026.
Sí, exacte. Continuarà sent gratuït a totes les Illes Balears. El Congrés dels Diputats va aprovar la llei de mobilitat sostenible i amb la partida específica que va introduir en el Senat per als dos arxipèlags, tant per al Canari com per al Balear. Ja serà el quart any consecutiu en el que els residents no hem de pagar ni els autocars ni tampoc els ferrocarrils. El govern, però, lamenta que les aportacions de l'executiu central són insuficients, i el PSOE, per part seva, sosté que les illes haurien d'aprofitar per invertir en millores del servei.
Moment per la reflexió, per recordar aquesta frase del dia que a vegades mos fa pensar, unes vegades més que altres.
Avui la frase és d'Isaac Asimov, el bioquímic i novel·lista de ciència-ficció nord-americà, i també recorden creador de les lleis de la robòtica, que un dia va dir que l'ésser humà construeix massa murs i molts pocs ponts.
Abajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomate, lechugas y pan del mercado.
Precisament el tema del que parla tothom no té a veure en la construcció de ponts, sinó tot el contrari.
Tot el contrari, i també demà xerraran de lo bé que he dit, pots, ponts, junt, que és una frase complicadíssima que m'ha parat avui la guionista, però l'han superada. Però de què parla tothom avui? Del fet que els Estats Units podrien denegar-te el visat si estàs gras. El govern estatunidense ha ordenat a les autoritats d'immigració denegar els visats als estrangers amb problemes de salut com l'obesitat o malalties cròniques o greus com el càncer, que puguin representar una càrrega, han dit, una càrrega pública per al país, segons el mitjà especialitzat KFF Health News. El Departament d'Estat dels Estats Units ha enviat la nova directriu als funcionaris d'ambaixades i consolats, en la qual amplien la llista de condicions mèdiques que farien impossible accedir a un estranger que cerca residir en aquell país. Els Estats Units imposen revisions de salut per als sol·licitants de visats des de fa dècades amb l'objectiu d'evitar, diuen, pràctiques fraudulentes, concretament que tractin les seves malalties al país i l'abandonin sense abonar els costos. Però prohibir l'entrada als grassos, sens dubte, és una línia vermella, molt vermella, i també me fa gràcia. El país que té més gent que fa turisme sanitari del món mundial és qui imposa aquestes restriccions.
I un dels països més grassos de tot el món, també.
També és cert, i també jo crec que això és com un efecte mirall. Potser és que no s'agraden en els Estats Units i no volen que entri gent que és com ells. No ho sé, com ho valorau, tot plegat?
Bé, ja me fa bastanta de ràbia, d'entrada, que sempre siguin els grassos els que estiguin qüestionats, jutjats i criticats. Aquesta grassofòbia que existeix, aquest body shaming que sempre hi ha entorn a les persones que no tenen un cos normatiu.
No,
un
ara,
cos normatiu.
Perdona, Joana, i que ara veiem imatges de Donald Trump, aquest home tampoc passaria el control del seu propi país.
Home, no està, perquè, no està mòrbid, però no està prim, tampoc.
No és un jonc que se mou amb una bufadeta de vent.
Bé, jo això me fa molta de ràbia. Sempre són les persones grasses que estan jutjades, que són jutjades, qüestionades, i tot per ell, que si no ets un cos normatiu 90-60, o si 90-60-90, ja no entres dins els cànons.
Se nota que tenim una edat estimada. Exacte. Per aquestes mides.
Aquestes mides que són molt dels anys 2000. Però bé, m'has entès, no?
Sí, sí,
aquests
totalment.
Cossos normatius, una persona alta, prima, esvelta, guapa, dents blanques, i que no tinga cap tipus de cosa que no sigui com ells. Però bé, que també és vera que precisament en els Estats Units és on hi ha més percentatge de gent grassa, obesa, del món. Per tant, això que dius tu, per ventura, no s'agraden a ells mateixos, no volen que més grassos arribin en els Estats Units. No ho sé.
Se va complicat. Joan Ferrer, que ets un enamorat de la cultura nord-americana, com has duit aquesta notícia?
Me fa por els titulars que mos duguis cada dia, perquè, clar, com que sempre digues Joan Ferrés, ets un enamorat de... És a dir, segons...
Però que t'agrada molt la cultura nord-americana és un fet, estimat.
No, el que no m'agrada és comprovar dades, i ara ho deia Joana, les dades que un 40% dels adults dels Estats Units pateixen obesitat, i amb els nens és un 18%. Són dades molt altes. I cercava també, posats a... que jo sé més la frase en castellà, la de creer el ladrón, que tots són de sa conducció.
Exacte.
N'hi ha una que en català m'agrada molt, que és catge perut sabeu sa gepa, que també ho diu molt bé, i crec que definen molt aquesta situació, que limitar, en aquest cas, sa visita als Estats Units per motius de salut, quan tenim aquestes dades, vull dir més granada en que nostra abans que granar sa carrera, diuen en aquest sentit, però una més d'entrant que mos dona titulars.
Fixa't que això és una mesura que ja havia tombat el govern de Joe Biden,
sí,
i que ell recupera, però parla.
És una corolla de Donald Trump, i que l'ha ampliada, és a dir, nosaltres han fet un resum, però que l'han ampliada. També demana vigilar el compte corrent de la gent que vulgui un visat per saber si podran pagar-se les operacions en cas de malaltia. També diu que examinin fins i tot l'estat de salut dels familiars. Ja no només si tu vols entrar a viure als Estats Units hauràs de presentar papers en... el que serien les teves analítiques, sinó que també si tens família, a lo millor has de presentar l'analítica dels teus fills o de la teva parella, no fos cosa, si hi ha reagrupament familiar, li costin uns dòlars a la sanitat no pública dels Estats Units, que també t'ha dit, ni que aquella sanitat fos la bomba.
En un debat que seria analitzar el sistema sanitari dels Estats Units, que molta gent s'arruïna precisament per aquest sistema sanitari, però si llegiu la lletra petita, la qual cosa recomano, sens dubte, parla també de malalts, obesitat o fins i tot gent molt major. O sigui, tu imagina't el que pot suposar per una família, separar una família que tingui un predí malalt, o un matrimoni que un d'ells tingui una malaltia com és el càncer, perquè també estaria inclòs el càncer dins d'aquesta llista, fa feredat. No mos deixa de sorprendre les polítiques de Donald Trump, sens dubte, i aquesta és una de les línies vermelles més vermelles, vull pensar. En tot cas, no sabem si sortirà endavant de forma definitiva, veurem com evoluciona, i també tindrem temps per l'anàlisi. Si vos sembla, començar, ja és divendres, per cert, ha passat ràpid aquesta setmana.
Ja notava jo que qualque cosa passava avui.
Qualque cosa passava, i era aquesta, avui és divendres, comença el cap de setmana, i a les portes del cap de setmana compartirem aquesta estona amb vosaltres. 3 hores en directe de ràdio, de televisió, en la bona companyia de Facundo Tenaglia, Robert Mercè, Andreu Tauler, Albert Borràs, Yolanda Ruiz, tot l'equip que fa possible aquest Al Dia.
a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Comença la nostra tertúlia, repassam els titulars del dia d'aquest divendres, tot allò que ens crida l'atenció i que mereix l'anàlisi o el debat amb la bona companyia avui del missè Eduardo Luna. Bon dia, Eduardo.
Què tal, bon dia.
I del periodista i professor Manuel Aguilera. Bon dia, Manuel.
Bon dia, Marta.
Tot d'una s'incorpora la nostra companya Nekane Don Blas. Mentrestant, repassam l'agenda d'aquest divendres que ens du a plantejar-nos el nostre model de turisme. Va ser una de les preguntes que van traslladar ahir a la presidenta del govern, Marga Provens, perquè diu que aquest govern, el balear, que l'executiu espanyol s'ha inspirat a les nostres illes respecte a redactar ells el seu model de turisme. En concret, el que diu és que a l'hora de dissenyar l'estratègia turística estatal hi ha 12 punts que coincideixen amb els nostres respecte a aquesta estratègia Espanya Turisme Sostenible 2030. Hi ha similituds en alguns capítols, per exemple, dedicats al turisme com a motor de l'economia, com a agent de canvi social i territorial. No sé si hem servit d'inspiració o no, o si anem per el bon camí o no. Això són temes que valoraran els nostres companys. Què vol dir? Com podem extreure o quin valor podem extreure d'aquesta notícia? Eduardo, comença per tu.
Bueno, yo creo que el Ejecutivo Nacional se haya fijado en el modelo de Baleares. No, me
no podem confirmar que s'hagi fixat, que coincideixen en 12 punts.
Però bueno, incluso dando por bueno que se haya fijado, tampoco sería una cosa tan extraña porque al final somos un modelo turístico. Es como si se fijase en Canarias. Tampoco, para mí no me parece que sea un dato excesivamente relevante. Y luego hay que ver, bueno, pues hasta qué punto vamos a abordar temas como la masificación, bueno, pues la desestacionalización del turismo en Baleares también.
La contención del turismo, el lloguer turístico.
Y luego si esto es exportable también a otros puntos, ¿no? No sé, para mí es anecdótico, al menos bajo mi punto de vista.
Bueno, eso creo que es como que nos hemos atribuido un éxito, ¿no? Como tú dices, que no sabemos si se han fijado en nosotros, pero podría haber ocurrido, ¿no? Pero si ellos aplican nuestro modelo, pues va a ser un modelo de contención. Yo creo que a nivel nacional van por otra línea, al gobierno central, cuanto más turistas haya, mejor para él, porque va a recaudar más. Y nosotros somos una de las huchas o una de las máquinas de, mejor dicho, máquina de hacer dinero de España, que con 14 millones de turistas al año, que estamos contribuyendo a nivel nacional con nuestros impuestos, porque damos muchísimo más de lo que recibimos, creo que a ellos les va bien, ¿eh? que haya más turistas, y nosotros tenemos que contener, perquè no aguantamos.
Aquí podem parlar també de limitació, contenció. Nekane precisament ho publicava ahir.
Bueno, es que yo publico que la secretaria de Estado dice que es al revés. Yo publico que Rosario Sánchez yo lo presenté primero. En el año 22 yo
claro,
lo presenté.
No sabem qui s'ha inspirat en qui.
Claro,
això,
entonces, ¿quién copia a quién? Yo creo que nadie copia a nadie. Y
es
creo
una
que
coincidencia.
Hombre, por supuestísimo, porque es que es una, o sea, qué lógica. Es que es lógico, o sea, lo podría haber escrito yo, quiero decir. Bueno, ahora sí, me estoy atribuyendo un mérito que, por supuesto, no tengo, porque no soy una experta en la materia, pero la forma de redactar, por supuesto que uno y otro hablan de sostenibilidad, de circularidad, de digitalización, de mejora del mercado laboral, por supuesto.
Claro, tú planteas que no vale un turismo sostenible.
¿Qué va a poner? Y luego yo no estoy tan de acuerdo con que el gobierno quiera cuantos más turistas mejor. Es verdad que en algunos casos sí, pero hay una frase de Rosario Sánchez que ella dice siempre que va a según qué zonas donde hay una, se está promocionando el turismo, pongamos Extremadura, por ejemplo, ¿no? Donde tienen interés en que el turismo crezca, Rosario Sánchez les anima y les dice, cuidado, muy bien, pero ojo, que yo vengo del futuro.
Exacto, viene de Mallorca.
Vengo del futuro. Entonces, es una frase que me parece muy interesante. Ella lo repite cada vez que va a un destino que está intentando crecer turísticamente, les dice, muy bien, es una gran idea, pero cuidado, que yo vengo del futuro y sé qué consecuencias tiene crecer desbocadamente, ¿no? Bueno, yo no sé, de Baleares desde luego tiene el triste atributo de dar nombre a la balearización y creo que fuimos los primeros en hacer desastres, creo que ahora estamos siendo los primeros en contener los desastres.
Que es lógico, en cierta manera.
Sí,
¿no?
sí, es lógico. Es, o sea, porque es un destino ya tan maduro. Tiene aquí los grandes hoteles, el gran know-how turístico está en Baleares. Baleares y Canarias, seguramente.
Si
¿no?
experts, pero, es aquí.
Entonces, seguramente aquí ya hemos aprendido la lección. Ya venimos del futuro, efectivamente.
I qui sap si la següent notícia també té a veure, no?, amb això de que venim del futur. Me refereixo sobretot a les cambreres de pisos, que també era un tema molt lligat que vull posar de manifest, perquè diuen que prop d'un 60% dels hotels federats de Balears haurien iniciat totes aquestes mesures, recordeu, de medicions de càrrega d'aquestes professionals, encara que els hotelers diuen que és molt, molt pres per extreure un resultat global. Aquesta és una de les conclusions que es van extreure a la taula tècnica d'hostaleria que va tenir lloc ahir a la Conselleria de Treball. Des del sindicat de les Kelis afirmen que la majoria d'aquestes empreses del sector continua sense fer passos reals cap a la conciliació i la salut balear d'aquestes dones. És vera que hi ha empreses que han donat passes endavant respecte a la jubilació, avançar l'edat de la jubilació, però ho valoren com una qüestió quasi anecdòtica. Què en penseu del futur de les Kelis? Crec que és un tema que va, Eduardo, molt lligat al que hem dit del turisme. Si volem una evolució del turisme del segle XXI, un turisme 2.0 o 5.0, ja no sé quina seria la millor expressió, tenir un col·lectiu com són les cambreres de pisos en un estat òptim podria ser una bona passa.
A ver, que està ligado al tema anterior és obvio. El tema està en que les mediciones por sí solas no valen, o sea, qué medidas efectivas se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Y luego además está también ese contrapunto de que no van a hacer todos los establecimientos hoteleros el mismo tipo de iniciativas, porque hay pequeños hoteles, hay grandes hoteles, ¿cómo se va a implementar? Al final, medir está muy bien, pero la pregunta sería, vale, ¿cuándo nos vamos a poner a trabajar en esto? Porque además, primero que es un tema que está en su convenio colectivo, por lo tanto, tampoco hay que aplaudir algo que tienen que cumplir. Y luego, por otra parte, el tema de seguridad laboral y salud es un tema también que evidentemente va ligado a la propia calidad del turismo, ¿no?
Una empresa en concret, i això és veritat, que el que explicava abans no quasi se pot considerar anecdòtic, però sí que hi ha una empresa en 6 hotels que ha aconseguit implantar una reducció de jornada dins el que
una
és
una empresa.
Sí, que sí. Ha sido la mejor operación de marketing, yo creo que se podía hacer, porque ha salido a nivel nacional. O sea, esta empresa, esta cadena hotelera de 6 hoteles que se llama Mar Senses, ha aprobado con sus trabajadoras reducir la jornada laboral a 32 horas para las mayores de 58 años.
Incluso, o sea,
tampoco estamos diciendo un avance. Estamos,
de fet, és una cosa lògica, no? Perquè
lògica,
no oblidem la quantitat de lesions que té aquest col·lectiu. Lesions lumbars, o sigui, pateixen moltíssimes malalties associades a la seva feina. O sigui, que no és cap barbaritat,
ni molt manco,
és una cosa molt encertada.
Exacto, y lo que ha dicho el dueño de esta cadena hotelera es que desde que han implantado esta mejora laboral, se ha reducido el absentismo y se ha aumentado la productividad. El absentismo es uno de los grandes males que tenemos, ¿no?, en nuestro mercado laboral. Y bienvenido sea todo lo que y la productividad también. Entonces, creo que es una medida que ha beneficiado a la empresa, le ha hecho una operación de marketing que la conocen ya a nivel nacional, y además mucha gente va a acudir solo a esos hoteles solo por lo bien que tratan a los trabajadores. Pues yo lo que recomiendo es al resto de cadenas hoteleras es que sigan el ejemplo.
El 60% está haciendo mediciones. Yo me quedo con el dato.
Sí, quedan los años. Además es que le daban, creo que el convenio daba 5 años, ahora no estoy segura de cuántos años daba. Creo que acaba en 2028, 2029, no tengo el dato cierto. A ver, yo creo que los hoteleros, hay una frase también, antes he dicho la de Rosario Sánchez, ahora diría una frase popular, lloras más que un hotelero.
Aquesta més és molt antiga.
Lloras más que un hotelero, porque yo llevo 35 años viviendo en Mallorca y creo que no ha habido ningún año que no hayan llorado. Quiero decir, los hoteleros están ganando bastante dinero. No voy a decir mucho, pero los hoteleros están ganando bastante dinero. Y está muy bien que reinviertan en mejorar la calidad de los hoteles y en mejorar la calidad laboral de sus empleados, ¿no? Algunas van en esta línea. Hemos mencionado, ahora ha mencionado Manu una, la de Mar Senses, pero yo creo que ahora están tomando conciencia también los hoteleros de que parte de la calidad del establecimiento es la calidad laboral de sus empleados. Exacto, pero yo creo que aquí queda muchísimo por hacer. Hay que reconocer una cosa, que los dos últimos convenios de hostelería que se han firmado han sido muy ventajosos para los trabajadores. O sea, hemos pasado de tener unas condiciones laborales muy malas, ahora un trabajador de la hostelería está reconocido su trabajo. No digo que esté bien pagado, pero bueno, está reconocido su trabajo, no está infrapagado, ¿no? Ahora está bien. Yo creo que esta es la línea con la que hay que seguir, ¿no?
Ya,
turismo de calidad. O sea, es decir, no solamente cuestiones laborales, que como se incidió en el último convenio, medir cargas laborales y a partir de ahí actuar, lógicamente. Como dice Eduardo, no simplemente se trata de medir. Vale, ¿mido para qué? Mido para tomar decisiones a posteriori, ¿no? Esto va un poquito más lento de lo que a todos nos gustaría, porque el convenio no recuerdo si eran eso, 5 o 6 años que daba.
Sí, pero para esto que de los convenios, de alargar las negociaciones de convenios, vamos, es que la gente se muere y todavía están negociando el convenio. O sea, con el tema de la inflación ha ocurrido en muchos sectores que han pasado 10 años, nos han subido un 20% los precios y no han subido los sueldos hasta que ha habido una negociación larguísima que la gente se ha llegado a jubilar y todo. Entonces, yo creo que hay que acelerar eso y sobre todo en un contexto de crecimiento y de recogida de beneficios. Hay que ver cómo está el IBEX 35, ¿no? O sea, las grandes empresas están teniendo unos beneficios históricos y eso tiene que repercutir en la mejora de la situación de sus trabajadores, vamos, subidas de sueldo, conciliación familiar y si puede ser reducción de jornada.
Bueno, eso sería lo ideal, pero la realidad es que las empresas ganan lo que ganan a costa de muchas veces de reducir justamente gastos estructurales, por lo tanto, una cosa sería
de todas maneras.
Pero fíjate que cuando van mal dadas, vienen mal dadas, los primeros que pagan son los trabajadores que se van a la calle.
Claro.
Y cuando van bien dadas, los que tienen más beneficios son o los accionistas o los dueños. Entonces yo creo que se debe tener más sensibilidad hacia los trabajadores, que somos los que sostenemos, reconociendo evidentemente el trabajo de los empresarios, pero somos los que sostenemos a las empresas.
Volia fer un apunt sobre el cas de les treballadores i d'altres treballadors del sector hoteler. Està bé millorar les condicions, però és que ara s'han de millorar més que mai per una qüestió que abans, anys enrere, ells podien treballar la meitat de l'any. Ara no. Ara, amb la situació que tenim aquí a l'arxipèlag, una cambrera de pis que abans podia fer feina durant només la temporada turística, és veritat que cada vegada s'allarga més, però ara són persones, la majoria, que combinen feines. O sigui, que no deixa de ser cridaner. La pujada de l'IPC, que després parlant, que s'acaben de publicar, per cert, les xifres, i que l'arxipèlag se situa al capdavant. Clar, aquesta no deixa de ser una situació molt, molt complicada per a aquest col·lectiu. Abans venien a fer temporades.
Bueno,
ara ja no.
Yo creo que eso no es bueno. Yo creo que lo bueno es que la temporada se alargue.
Exacto.
Yo creo que eso es lo positivo, tener un trabajo estable.
Sí, porque ho poden allargar més anys.
No, aparte, no, porque todo tiene unas consecuencias. Por ejemplo, a la hora de jubilarte, no vas trabajar medio año y medio año estar en el paro.
Pero los 3 o 4 meses que no fan feina han de cercar una otra feina, me refería.
Por eso te lo digo, que es, me parece muy positivo el hecho de que la temporada se alargue, que era la famosa desestacionalización.
Exacto.
Que ya la decía Cañellas.
Estamos hablando de años después.
No nos salía la palabra y
ahora hemos surgido.
O sea, imagínate ponerlo en un titular de prensa, desestacionalización. Menos mal que ya no hablamos de esto, porque era imposible.
Claro, lo bo es que si fan feina 8 meses al año, el manco son 4 nomás, ¿no?
Claro, y luego, pero es que esto tiene unas consecuencias directas en las pensiones, por eso Baleares es la comunidad autónoma con las pensiones más bajas del Estado. No porque aquí se cobre menos, que a veces también, en algunos sectores también, es porque se trabaja menos. Entonces, se cotizaba menos. Ahora ya no es así porque ha cambiado el régimen del fijo discontinuo, pero durante años, aquí efectivamente se ha trabajado 6 meses y se ha estado de paro 6 meses. Sí. Ahora no. Esto me parece positivo.
Y creo que ahora no bastaría només fer feina 6 mesos. No.
Y además es que tampoco pueden encadenar todos los años paro, que esta es otra.
Efectivamente.
Cuidado, o sea, muy bien. Alargar la temporada, pero alargar la temporada lo máximo posible también daría pie a poder contratar más gente y estabilizar un poco las jornadas.
Perquè vetla per als treballadors, aquest allargament de la temporada. He de fer una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una amb més temes que abordar aquí aquest divendres al dia.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Nuestra fiesta de hoy no tiene nada que ver con el juicio al fiscal general del Estrado, el señor Ortiz, inocente por sentencia presidencial firme. Nada que ver con el cacareo de la fira de ayer en esa declaración gallinacia. del quita y pon de toga, que pasará a los anales por el cambio de fiscal a fiscalizado. Todo sin embarrarse. En esa mercadería animal de primera apostamos sin duda a que terminará en no culpabilidad, que aquí no existe la inocencia. La noticia del día no es solo el DJ's de ayer, nuestra presencia animal en Inca. Hablar de piel a piel en el Po, en el mejor jueves que se nos puede ocurrir en Mallorca. El mercadeo, la domesticación de ser pasto de la tierra, conviviendo junto al resto de animales. Si anteayer citábamos a las gallinas, si ayer nos enredaba la boca con la lengua azul, hoy la noticia es que somos la única comunidad autónoma con bula para tener a las gallinas al aire libre. Podemos perseguirlas sin tener que cumplir la orden ministerial madrileña que encierra las explotaciones, sin sacrificar a esos 2 millones que ya han caído. Baleares será la excepción en la crisis de la gripe aviar, decía el titular. Durante poco tiempo, añadimos nosotros. Una forma de saber y conocer que el control, que la regulación, que el trabajo del día a día en la vigilancia del sector primario no viene del cielo, que se abona, que el trabajo silencioso y del que no ofrecía declaración alguna el conseller, el señor Simonet, le libra de momento de la condena sin necesidad de poner ni quitarse ni la toga ni el mono de trabajo. Y ya el lunes, siempre libertad, más.
Després del bisturí, reprenem la nostra tertúlia amb una altra qüestió que després abordarem de forma més àmplia a partir de les 10. Un estudi publicat a l'Anuari de l'Envelliment de les Balears 2025, que es va presentar just ahir, dijous, ha revelat una xifra colpidora. Desnutrició en el 90% dels usuaris d'una residència de persones majors de Mallorca. Una recerca signada en aquest cas pel metge especialista en geriatria i gerontologia Oriol Miralles, després comptarà amb Carmen Orte al capdavant d'aquest anuari, però que explica que aquesta prevalença de la desnutrició amb sarcopènia, que és aquesta pèrdua de massa muscular, és molt evident en aquestes persones majors. També parla de deteriorament cognitiu i funcional, increments del risc de deterioració, de deteriorament clínic, i adverteix que malgrat aquesta incidència de la desnutrició, es detecta una baixa taxa de suplementació nutricional. Clar, això ens fa plantejar-nos si és necessari un canvi de model. És un estudi que no pot deixar a ningú indiferent. 90% d'usuaris amb desnutrició, jo m'he quedat bocabadada, Negane.
Hombre, l'informe està hecho en una... Los datos son de una residència de IMAS, cuidado, que no és una privada. Una residencia.
¿Dónde está la residencia?
No sé dónde está exactamente.
Porque no se ha publicado el nombre de la residencia.
Ahora no sé yo.
Sí,
es una residencia gestionada por el IMAS. Lo que pasa es que los autores del estudio dicen que los datos son extrapolables a todas las residencias.
Sí, porque es un modelo, evidentemente, y que podría ser similar a unos otros.
Y dicen, pero bueno, también lo atribuyen no solamente a la alimentación, que sí, que detectan que faltan complementos alimenticios en muchos casos, pero sino también al propio... O sea, al propio envejecimiento, ¿no? Dicen que cuando te haces mayor tienes menos apetito, comes menos, te dejas menos, pero bueno, en cualquier caso yo creo que esto me lleva a hacer una reflexión todavía más amplia y este modelo de residencias como aparcamiento de ancianos, porque es un aparcamiento de ancianos ahora mismo, no es otra cosa. O sea, los ancianos cuando no... Se puede, cuando hay gente que no puede cuidarlos en familia, eso es verdad, pero hay que buscar, yo creo que hay que empezar a buscar otros modelos de...
Son Coulelles, no me sortia el nom, ha estat aquesta... Una residència nom, s'ha agafat, com diu una Necane, de model, perquè són xifres que se poden extrapolar a altres models de residències.
Sí, però jo crec que és eso, que el gran problema realment, a part de este problema concreto específico que, cuidado, no se hace, és una luz roja, és una luz roja sobre el modelo de residències, a mi me parece que el debate es mucho más amplio, debería ser, y debería pensarse en el propio modelo, digo, porque...
Sí, perquè probablement sigui tot Espanya. O sea,
no, estoy segurísima
sí,
de que...
Sí, això és un estudi
en concret, però el que vol dir és que ara mateix han de canviar un model d'assistència de persones
perquè
majors.
Perquè efectivament... Sí. O sea,
quan és tan considor, quan parlem d'un 90%, una cosa no és que hagués estat un...
No me gusta hablar de mi persona, però mi madre tuvo que estar en una residencia el último año de su vida, y aquello era... Por circunstancias familiares no había otra opción, y aquello es un aparcamiento de ancianos.
A vegades no hi ha personal suficient.
Nosotros lo hablamos antes fuera del micro, que sí. Hay generaciones que... afrontan de una manera distinta el envejecimiento, ¿no? Pues con actividad, con buena alimentación, etcétera, etcétera. Y yo estoy con Nekane, o sea, si vas a ver a nuestros mayores que están en residencias, no tienen ni gente que les ayude con temas de fisioterapia. La alimentación, la primera queja que suelen tener es esto, que la alimentación, que si es una porquería, que no sé qué. Sí. Y esto es extrapolable a evidentemente, a todo el sistema en sí. Pero yo voy más allá, a lo mejor. Es un tema de economía versus servicio. O sea, ¿qué fondos tenemos para nuestros mayores?
Exacto.
Y al final, ¿cómo los aplican, ¿no? Pues si vamos a reducir costes, lo que hablábamos antes de las empresas, pero en el sector público es exactamente igual. Si vamos a reducir costes y no tenemos fondos pues para darles bien de comer, y no tenemos fondos pues para que tengan actividades físicas y demás, pues tenemos este problema. Y por desgracia, esto afecta directamente a su salud mental, que por lo tanto genera un problema aún mayor todavía en nuestros mayores. Y la sensación de abandono es absoluta, por cierto.
Sí, sí, sí. Por eso el plan de ayuda a la dependencia va por ahí, ¿no? Para intentar ayudar a las personas para que se puedan quedar en su casa y puedan ser atendidos por su familia con una persona que se contrate para la atención. Que yo, a mí tampoco me gusta hablar de mi caso personal, pero también estamos aquí para poner ejemplos, ¿no? Individuales. Y yo estoy ahora... Bueno, estamos en el proceso este de ayuda a la dependencia. Es un proceso muy largo que, evidentemente, para conseguir una pequeña ayuda, pues tardas años. Y normalmente, cuando llega, puede ser ya tarde.
Efectivamente.
Y la mayoría de las veces, la ayuda que te llega es como el 10% de lo que a ti te cuesta, ¿no? El tema de la comida en las residencias mayores, quiero contar un caso que yo investigué cuando trabajaba en el diario El Mundo. Y había, bueno, se comprobó, a través de diferentes fuentes, pude comprobar que la empresa que se encargaba de abastecer de comida a varias residencias de mayores privadas hacía la comida para un día. Y la que sobraba de una residencia la llevaba al día siguiente a otra. En este caso, yo me acuerdo que era la comida que hacía para una de Inca, la que sobraba de ahí la ponía al día siguiente Montuiri. Que yo recuerdo que, bueno, esto se publicó y hubo una investigación del Consejo de Mallorca, que es el encargado de inspeccionar a las residencias privadas y de sancionar por negligencia. Ya hay muchísimas multas ya puestas por el Consejo de Mallorca, por eso me extraña que justamente una del Consejo de Mallorca sea la que no haya cumplido o tenga una deficiencia con el tema de la alimentación de los mayores. Pero hay que tener mucho cuidado y creo que hay que estar muy vigilantes para que estas residencias cumplan con todos los servicios que dicen que deben cumplir. Estamos hablando de residencias que en alguns casos valen 4.000 euros al mes.
Sí. Privades. I, sens dubte, també mos duu plantejar-nos un altre nou model, no? Ara en una societat on parlam de dismes, d'uns termes, no?, que han vingut per quedar-se perquè és una societat envaïda. Ara mos farem majors. O sigui, que no és una cosa que va amb nosaltres, com per no tenir aquests drets garantits. És vera, se necessita personal, se necessita canviar el sistema i aquestes xifres són colpidores. Parlarem després amb Carmen Orte d'aquest anuari de l'envelliment i de la situació de les persones majors aquí a les nostres illes. Però no volen deixar de banda una xifra. Abans l'he comentat així de forma ràpida, ara ens podem endinsar un poquet més. Pujada de preus, de nou, probablement no vos sorprèn, però aquí tenim les xifres. Ho acaben de publicar les agències de notícies. Balears lidera la pujada de l'IPC i els preus pugen a l'arxipèlag un 3,6%. Estem parlant de 0,3 dècimes per damunt de la taxa interanual del mes anterior, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Xifres publicades aquest divendres que mos parla d'aquesta inflació que augmenta un 0,4% i en el que duim d'any una pujada que arriba a un 2,8%. Clar, quan parlam de preus relacionats amb l'habitatge, que són els que encapçalen aquesta llista, aigua, electricitat, gas, combustibles... És que parlem del dia a dia d'una persona, de, per no parlar d'escenari de la compra...
Restaurantes, etcètera, o sigui, tot sube.
Sí, però sobretot els productes més bàsics, o sigui, el que és el que no és un luxe, no? Perquè això és el dia a dia d'una persona, va d'assumir gas, electricitat, llum... Pujada de l'IPC, com ho valora, Manuel?
Pues negativamente, porque los salarios no van en consonancia. Aquí hubo un debate, se le pidió al presidente de la COE, Antonio Garamendi, que se debería hacer un gran pacto para que los salarios subieran al ritmo del IPC, y él dijo, es que los beneficios de las empresas no crecen al ritmo del IPC. O sea, por defecto, yo lo entiendo. Hay empresas que son deficitarias y no pueden subir el sueldo, y no pueden. Pero creo que las empresas en general... Sí, salvo casos de crisis y tal, deberían reconocer a todos los trabajadores la subida de los salarios y en consonancia con el IPC. En todos los estudios que se hacen a nivel nacional, nosotros somos los más perjudicados, somos los que estamos peor. ¿Y qué nos queda? Pues hacernos la tarjeta de Leroski. ¿Se puede hacer publicidad?
No, d'un conegut supermercat seria molt millor.
A mi me dicen, cada dia me dicen, pero hazte socio, porque luego está lo de hacerse socio.
Però si tens un munt de descomptes en els supermercats i en el petit comerç i tens targetes de fidelitat,
ja,
jo te les recomano.
Sí, però és més barat, el petit comerç.
Sens dubte, sempre te...
Quan me voy al mercat de Santa Catalina...
Primer, defensar el petit comerç.
Santa Catalina, precisament.
Això, defensar el petit comerç el primer, però si algun dia anem a les grans superfícies, home, sí, tens descomptes, però no parlarem ara en el debat de com aprofitar.
No, però és que hay una enginyeria ahí de saber dónde está más baratas las cosas.
Ah, y la alegría que te dona quan t'envien...
Pero eso no es ingeniería, eso es necesidad.
Un descuento.
O sea, sí, que la gente tenga que buscar el sitio donde comprar algo más barato y que sea capaz de decir, no, la leche la compro aquí,
Eduardo,
el pan lo compro aquí y tal. Esto es necesidad.
Sí,
y es dramático. O sea, es que vemos, si hablamos de descuentos y tal, pero cuando tú estás en la cola de un conocido comercio, con las letras verdes, en las que la gente está mirando lo que ha comprado y está contando los artículos y viendo cómo pagar, y esto encima lo ves con personas mayores, a mí se me cae el alma a los pies, porque dices, esto es lo que... ¿A esto estamos yendo? O sea, a una subida brutal, porque claro, hablamos de los trabajadores y siempre ponemos el foco en lo mismo. Es que las empresas no suben el los sueldos. Es que los funcionarios de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad no tienen el plus de insularidad. Bueno, ni médicos, ni bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y los mayores? Que sobreviven con pensiones, que son los que hacen economía de trinchera en el siglo en el que estamos y con la societat que tenemos, és que és terrible.
Vos dono més informació. Cantàbria al capdavant, amb una pujada del 0,4, Balears 0,3 i Canàries. Han estat les comunitats on més han crescut els preus d'aquesta taxa interanual. Múrcia, Galícia i Aragó a la cua.
Y perdona, y esta es otra, ¿eh? Habría que plantearse, porque volvemos a lo mismo, no hay que poner, no está bien poner casos personales, pero ¿cuántos amigos se están yendo?
Sí.
Se están yendo a otros sitios porque dicen, mira, es que aquí es insostenible. Aquí es insostenible.
Darrera aportació sobre aquestes xifres de l'Institut Nacional d'Estadística que s'acaben de publicar.
Hoy los oyentes y los espectadores tienen claro que hoy su sueldo es un 2,8% menos que hace un año. Entonces esto es así. Hoy cobran un 2,8% menos que hace un año, porque todo sube menos los sueldos, efectivamente.
Sí.
Uno de los grandes problemas que tiene esta comunidad autónoma es que no solamente es el precio de la vivienda. El precio de la vivienda se ha disparado porque están operando grandes movimientos económicos, que ahora mismo la vivienda está siendo uno de los grandes bienes de inversión. Entonces la vivienda ha dejado de ser un bien de consumo para ser un bien de inversión, y esto está tensionando muchísimo el mercado. La vivienda es muy cara, pero el problema, yo lo he dicho muchas veces en esta tertulia, es que los sueldos son muy bajos, además.
Sí.
Además.
Sí, sí.
Con Cefront, claro.
Además, porque es que los sueldos de aquí de Baleares en algunas cosas son más altos que en la península, pero en muchas otras no. Es decir, tenemos la descompensación es máxima entre que los sueldos son muy bajos y el coste de la vida es muy alto. Entonces aquí es una de las comunidades efectivamente más perjudicadas, y se está viendo, como dice Eduardo, que hay todavía es minoritaria, pero yo sé que hice un reportaje una vez que detallaba efectivamente, según las estadísticas del INE de Migraciones, las salidas y llegadas de españoles entre las comunidades autónomas, y efectivamente se ha comprobado que Baleares pierde población de que se van a comunidades como Asturias, Cantabria, o sea, a la España vaciada, por decirlo de alguna manera, se llena, no se llena, pero bueno, está yendo gente de Baleares a vivir allí, probablemente gente que en su día vino, que está volviendo, es muy probable. Y bueno, insisto, lo quería decir eso, el dato de eso, que sube el IPC, es que tu sueldo ha bajado, para que la gente lo tenga claro, eso. La importancia de la subida del IPC, es que todo sube, no, es que tu sueldo baja. Sube, sí, y tu, sí, sueldo baja.
Por eso hay que reclamar que suba, ¿no? Sí, que lo reconozcan los que puedan, que se lo reclamen a su empresa.
L'Institut Nacional d'Estadística acaba de publicar aquestes xifres, de les quals mos feim ressò. Balears lidera la pujada de l'IPC i els preus pugen a l'arxipèlag un 3,6%. Amb aquesta xifra, escoltam uns consells, fem una petita aturada i després valorem altres qüestions que també marquen l'actualitat d'aquest divendres, com per exemple que torna el servei militar a Alemanya. En un context geopolític un tant complicat, mos demanam si això podria ocórrer també aquí, quina és la raó de que torni el servei militar, no només a Alemanya, perquè ja sabeu que alguns països nòrdics també han implantat aquesta mesura. I com a nota curiosa per acabar, i si les hipoteques fossin a 50 anys? Ho veus viable? És també una de les polítiques de Donald Trump que no volen deixar de banda per plantejar aquí a la nostra tertúlia. Tot d'una, tornem.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Vine a gaudir de la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el chuletón de ternera balear al corte a 17,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos a 9,98 euros kilo y el jamón curado Rodríguez al corte a 21,90 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Al dia, amb Marta Garau.
Són les 9 i 48 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, també a través de la televisió, i abordant un tema que genera la seva polèmica o controvèrsia, perquè el govern d'Alemanya va presentar ahir el seu debatut pla per reactivar el servei militar destinat a incrementar el nombre de soldats en un moment, ho hem comentat abans, en què les tensions geopolítiques creixen, en què no només Alemanya, sinó que altres països nòrdics també han intentat apostar perquè torni el servei militar, en un context també de rearmament per l'amenaça russa, per la guerra d'Ucraïna. Bé, tornant al servei militar, segons el text pactat pel bloc conservador alemany, està pendent d'aprovació al Parlament, aquesta mili serà voluntària i comptarà amb incentius econòmics per fomentar el reclutament. Se parla d'uns 2.000-2.400 euros al mes. Si no es cobreixen les places, sí que podria ser obligatòria. Comença ara per tu, Eduardo. No és el primer país que determina plantejar o posar la mili de nou en el punt de mira de tothom, implantar-la de bell nou. i ja ho han fet altres, i ara Alemanya sembla que se suma.
A ver, esto es un aviso navegantes, o sea, estamos viendo la situación geopolítica y cuando los países se ocupan de aumentar el gasto en defensa, de preocuparse de temas militares y ya toman decisiones o intentan tomar decisiones, porque esto es una propuesta tan drástica como vamos a volver a implantar el servicio militar, es primero porque no tienen efectivos militares suficientes, lo han constatado y se están preparando para X, y segundo, pues porque no es un trabajo atractivo para nadie, ¿no? O sea, el tema militar, primero que, al menos en España, se cobra poquísimo, tienen limitado el tiempo que pueden estar, y luego si vemos un poco quién conforma nuestras tropas militares, bueno, ahí sacaríamos muchos datos también. Que sea voluntario con ese nivel de sueldos, bueno, me parece bien, pero cuidado porque hay otros países que ya estaban planteando el hacerlo obligatorio, ¿no?
Mire, vos dic alguns si no, hablamos de Estonia, Lituània, Letònia, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, Àustria o Croàcia, entre d'altres.
Bueno, pues esto tiene el peso directo de que estamos empezando a estar desprotegidos.
Están todos cerca de Rusia.
El este de Europa todos. Se está preparando.
Estonia, Letònia, Lituània están muy cerca de Rusia.
Sí.
Y mira lo que ha pasado en Ucrania. Sí, o sea, es lógico.
Yo quiero como
pides nosotros atención a Dinamarca, por ejemplo, que es un concepto
tampoco
diferente.
Tanto. No, pues está dentro del marco europeo, sí. Que al final es el que está más desprotegido si pasase cualquier cosa. Y luego hay que tener claro una cosa, que se habla muy poquito. Un porcentaje altísimo de actividad de la guerra no convencional, de ciberataques, proceden de Rusia.
Sí, sí.
Por lo tanto, al final es lo que te digo.
En Dinamarca es donde estuvieron sobrevolando los drones.
Recordau, exactamente. En los aeropuertos y en muchos aeropuertos también europeos.
Bueno, a mí este tipo de decisiones me da muchísimo miedo. Nosotros en España llevamos muchos años de paz, ¿vale? Y a veces, por las películas y porque, a ver, yo lo veo, hay mucha gente que ve en el ejército, en el tema militar, algo romántico, incluso yo, a ver, a mí me encanta, ¿no? Las películas bélicas, me encanta, hicimos unos ejercicios, participamos los periodistas en unas maniobras militares aquí, me encantó, disparé con un fusil de asalto.
Luego diré yo mi...
No, disparamos con un fusil de asalto, el fusil de asalto que viene aquí, cinco balas nos dejaron disparar.
Ya sobraban cuatro.
Dicho esto, que porque yo lo veo, porque la gente se apunta, hay ahora un documental en Netflix de marines que quiero que la gente lo vea, y hay... Perdón. Chicos de 18 años diciendo que les encanta la violencia, que la violencia es lo que les mueve. Y yo quiero lanzar, nosotros llevamos tanto tiempo de paz que a veces se ve en todo esto de la guerra como algo romántico, y es lo peor que le puede pasar a una sociedad, es muerte, es hambre, es exilio, es perder, no que antes hablamos de la gente mayor, que la perdemos porque es el ciclo de la vida, sino que pierdes a la juventud. Perder a un hijo es lo peor que le puede pasar a alguien. Y la guerra es que se debería extinguir de la humanidad. Entonces, los que yo, como investigo la guerra civil, y veo por qué nuestros mayores no querían ni hablar de la guerra civil. Es que ni hablar.
Recordarlo.
Ni hablar querían.
Claro, obvio.
Y pues eso nos tiene que llamar la atención y poner todos los medios para nunca, nunca llegar al enfrentamiento. Y parece que Europa se está preparando tranquilamente, que vas a cobrar 2.000 euros, que te van a dar un fusil, te vas a tener unos compañeros, que hay una camaradería, que mira que trabajo tan bueno. Es ojalá no tengamos que llegar a un enfrentamiento.
Nicani, volies dir la teva...
Bueno, que es que yo, ya me podéis llamar hippie, naïf, lo que queráis, pero por favor, armas lejos. O sea, yo me producen pavor. Y creo que efectivamente vivimos tiempos convulsos, complicados, y a mí, viendo cómo, o sea, de la historia que aprendemos y para no repetirla, que Alemania se rearme y amplíe el ejército, No és tranquil·litzador, no és tranquil·litzador.
De totes formes, és bastant improbable que Espanya prengui una decisió d'aquestes característiques.
Bueno, perdona, no, perdona.
Bueno, con este cuidado, gobierno, mejor, cuidado.
Cuidado, cuidado, porque ¿quién viene, quién parece que va a ganar las elecciones cuando se convoque, cuando Pedro Sánchez decida que le apetece, que ya se ha aburrido de ser presidente, porque aunque no apruebe presupuestos le da igual. Pero ya, bueno, voy a convocar unas elecciones.
Al manco no de momento. ¿No? ¿Eh?
Porque cuando él se vaya será porque se ha aburrido, ¿no? No será por otra razón.
O será o porque le echen. O sea,
echarle ahora mismo lo veo difícil porque... No. Perdón, ahora voy a cambiar de tema, pero... Junts, qué miedo Junts, ayer que hizo Junts,
sí.
Aprobar y salvar al gobierno.
Me acordé de ti.
Hombre, por supuesto, porque aquella fantasmada, con perdón, de Puigdemont, pues eso, el fantasma Puigdemont que sobrevuela a Waterloo, pues ayer hizo un poco de aparición en el Congreso, una fantasmada, pues me voy. Vuelvo a donde estábamos. A mí no me tranquiliza absolutamente nada, ni me gusta la idea de que nos estemos rearmando y nos estemos volviendo y que aquí se construya un arsenal de armas, aunque luego el ejército diga, no, claro, las necesitamos. Sí, es verdad que un ejército necesita armas y en algún sitio tienen que estar. Pero bueno, a mí llámame hippie, llámame naif. No me gusta, no lo quiero aquí. No en mi patio trasero, pues efectivamente. Las armas no en mi patio trasero, por favor.
No, es que solo no hay nadie que haya vuelto de una guerra hablando bien.
Claro.
Es que nadie.
Ah, bueno, de hecho vienen con nadie. Este postomático.
Claro.
Con una síndrome que se va a establecer después de la guerra de Vietnam y que no existía antes.
De los que vuelven mejor, no hablan bien.
No, no creo que ninguno vuelva mejor.
Pero lógicamente.
Luego, claro. El ejemplo que has puesto del documental, si tú ves el documental y ves, no es una oda a la inteligencia, o sea, si tú ves el tipo de personas que se alistan y las barbaridades que dicen, te hace mucho que pensar, O sea, gente que te dice que le gusta la violencia, gente que está diciendo que lo que quiere es matar al malo, bueno, el malo que,
claro, el malo
quién te ha polarizado,
claro.
Quién es el malo.
Bueno, pero es que esto se está...
Es que el malo ese que van a matar es un chaval de una familia humilde de Rusia que se ha apuntado al ejército porque no tiene otro trabajo.
Y te lo está diciendo un niño de 19 años.
Exacto, o sea, y son seguramente iguales los dos, que son dos chavales de familias humildes que se han ido a matar de manera absurda, que
pero
eso
bueno,
es la guerra.
Pero perdona, si es que el ejército siempre ha sido carne de cañón. ¿Quién ha ido a los ejércitos?
No, los pobres. Siempre.
Pues eso, carne de cañón. Sí.
En tot cas, és una notícia que no podien deixar de banda perquè és una estratègia que ha seguit Europa i que ara sembla Alemanya s'assuma a aquesta decisió de reimplantar el servei militar obligatori. Ens queden només 4 minuts. Hem aprofitat per el manco un titular de Donald Trump. El primer ho hem abordat el nostre sumari, que era la prohibició o la denegació del visat a persones malaltes, amb càncer o grasses. Ha estat una notícia que ens ha deixat sense paraules. Recordem que moltes vegades posem en evidència el sistema sanitari estatunidenc, que en aquest cas presenta moltes deficiències, però aquí tenim un altre titular que és cridaner igualment. Aquesta setmana el president Trump va presentar una nova idea per abordar el tema de l'accessibilitat a l'habitatge i és un préstec hipotecari a 50 anys. 50 anys d'hipoteques. Nekane, t'imagines 50 anys pagant una hipoteca?
Perfectamente. Me lo
imagino. Te baja la mensualidad.
Me lo imagino perfectamente y además está muy bien porque las hipotecas las heredarán los hijos. O sea, no heredarás la casa, heredarás la hipoteca.
Una despesa, sí.
Bueno, aquí se han llegado a dar hipotecas a 40 años, ¿eh? Cuando la crisis, estalló la burbuja inmobiliaria, se estaban dando hipotecas a 40 años, se estaban dando hipotecas a gente que obviamente y objetivamente no las podía pagar. Y parte de la burbuja inmobiliaria vino de ahí, que se dieron facilidades inmobiliarias a gente que no podía pagar hipotecas. Ahora mismo estamos en esa situación, ¿eh? Ahora estamos en esa situación, que ahora hay gente que no podía pagar la hipoteca, solo que ya no se dan. Bueno,
però aquesta mesura alerta que no s'implanti. O sigui, aquesta sí que és una de les mesures que dius podria arribar amb una crisi de l'habitatge com la que tenim.
Jo crec que els bancos estan cerca de dar aquestes hipoteques. No estic segura, però jo diria que ara ja dan hipoteques a 35 o 40 anys.
Exactament.
Jo crec que ara les dan, o sigui, que tampoc estem tan lejos.
A jóvenes, si saben que tu vida laboral va a ser de que tienes 40 anys per delante de vida laboral, sí te la dan.
Pero fijaros,
gente de 40 años ya, ¿no?
Con el análisis de riesgo que te hacen para darte cualquier cosa en un banco, ¿qué tipo de análisis te van a hacer pues para darte una hipoteca a 50 años, ¿no? Ya no solo es el tema de la edad, que es fundamental, porque además cuanto más mayor es, más baja la edad de la hipoteca, sino el perfil de ingresos, cuál será tu proyección profesional, y al final volvemos a lo mismo. Sí, vas a tener una hipoteca a 50 años, fantástico. ¿Y qué diferencia hay entre esto y un alquiler? Porque al final la casa no es tuya, la casa del banco. Vas a estar toda la vida pagándola para luego venderla, empatar, porque en algún punto dejará de subir la vivienda. Esto no va a ser
externo.
Ara
que en el CNED, el tema de la bimbolla, sí que van tenir el cas del banc, el... CaixaBank era, que tenia durant un temps aquestes hipoteques a 50 anys a Espanya, i crec que era l'única entitat bancària que va assumir aquesta xifra, hipoteques a 50 anys. O sigui, que si ha passat també al nostre país, és vera que el context era diferent, podria perfectament tornar a passar.
Solo quiero que la gente sea consciente que una hipoteca más o menos de, bueno, de 30 a 40 años, el dinero que se lleva el banco en intereses es superior a los 100.000 euros.
Es una otra hipoteca paralela que pagarías.
Es decir, que tú has comprado la casa por 200, imaginemos, bueno, el mejor de los casos son 200, vale, por 200, y acabas pagando 300, ¿vale?
Y esto, ojo, y estos 100 es lo primero que pagas.
Sí, sí.
Todo lo que vas pagando todos los primeros años...
Primero pagas intereses y luego amortizas.
No será per manca de titulars.
No.
De l'actualitat, perquè és vera que tenien molts. Arribam a les 10, passa el temps volant, repassant l'actualitat d'aquesta jornada. Vos decís que passeu un bon cap de setmana.
Gràcies.
Manuel Necane, Eduardo.
Marta.
Arribam a les 10, notícies de la mà dels nostres companys dels serveis informatius i tot d'una segona hora de programa a través de la ràdio i també a través de la televisió aquí al dia.